Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y si usted se incorpora a nuestra audiencia por cualquier motivo, y especialmente porque se está levantando, nuestro saludo, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, pues nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho, mucho que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será.
Solo tú me puedes enseñar a volar.
Por ejemplo, conoceremos la previsión del tiempo, hablaremos de vino y de aceite de oliva, desbrozaremos lo que ha propuesto el ministro Montoro en la reforma fiscal, lo que tiene repercusiones para el sector agrario. Hablaremos de noticias de consumo. Seguiremos hablando con Gonzalo Giner de su novela Pacto de Lealtad y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y también nuestro concurso que está en marcha. Como esa novela tiene como protagonista a un perro, pues hoy estamos preguntando los nombres de dos razas de Pedro, pero de perro. Pero ojo, porque una de ellas tiene que ser de origen español. Dos razas de perros y una de ellas tiene que ser de origen español. ¿Qué es lo que está en juego? Pues participar en nuestro sorteo. Hay ya cuatro lotes compuestos, cada uno de ellos por dos camisetas y por un ejemplar de la citada novela. Y uno de ellos para los que nos llamen por teléfono, al teléfono gratuito 950-6006, uno de los lotes. Otro de los lotes para los que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y los otros dos lotes para los que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. ¿Forma de hacerlo? ¿Forma de abonarse a estos instrumentos?
Pues se pueden abonar en Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com estamos con Agropopular COPE.
Y por favor, cuando nos escriban, pónganos su número de teléfono por si resultan agraciados y desde dónde nos escriben. ¿Qué dicen los oyentes?
Juan Josiles nos agradece desde La Rioja que cada sábado les concedamos una mañana de buena radio y muy útil. Pilar Sánchez dice que le encantaría ganar por el libro porque adora a los perros. Vicente Belmonte desde Alicante nos felicita por los 30 años y dice que el programa es ameno, entretenido y muy didáctico. Nacho Bea nos cuenta que es oyente desde hace 30 años, agradece que difundamos a esa especie llamada agricultor. Marcos Antonio Calvillo nos dice desde Cádiz que es fiel oyente desde hace 26 años, a pesar de que no se dedica a la agricultura. Y María Rosario García desde Madrid dice que espera tener suerte y conseguir el libro porque ya leyó El Sanador de Caballos, también de Gonzalo Giner, y la encantó.
Luis Ángel desde Salamanca responde al concurso, dice cosechando cebada 1.500 kilos por hectárea. Manuel nos da las respuestas al concurso desde Siero. El usuario Nosóforos nos manda unas fotos de sus perros y participa también. Fran Urbano responde a las preguntas. Toño CG dice Agropopular desde Sagún de Campos empezando la cosecha de cereal. Las razas de perros son tal y tal. Llega el momento, cumplimos 30 años, pues resumimos la semana en 30 titulares. Así que pasen 30 años. El ministro Montoro confirma que se mantendrá el régimen de módulos para la agricultura y la ganadería, aunque con algunos cambios a peor. Eso sí, más noticias.
El Ministerio de Agricultura rechaza una destilación de crisis para eliminar los excedentes de vino.
El Ministerio de Sanidad ha abierto la negociación sobre la futura ley para prevenir el consumo de alcohol entre los menores.
La cosecha total de cereales se situará en España entre los 18 y los 19 millones de toneladas, según las últimas estimaciones de comerciantes y productores.
Comercializadas más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva en los primeros 8 meses de la campaña.
Suben los precios del aceite de oliva ante la previsión de una producción corta en 2014-2015.
El aceite Finca La Reja de Bobadilla que era el Málaga ha obtenido el premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra 2013-2014.
La iniciativa Experiencia de los Aceites de Oliva inicia su ruta de los aromas y sabores en diferentes restaurantes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza.
El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el jueves la Ley de Representatividad Agraria.
El Gobierno destinará 79 millones de euros a la prevención y extinción de incendios en 2014, según avanzó la ministra de Agricultura en la presentación de la campaña contra incendios de este año.
El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias. Las cooperativas agroalimentarias han expresado su satisfacción con el texto.
ASAGE y los cultivadores de remolacha en contra de una campaña en la que se criminaliza el consumo de azúcar.
La COAG y las indicaciones geográficas de legumbres han presentado la primera campaña para promocionar las legumbres españolas con calidad diferenciada.
Las organizaciones agrarias y Propollo ponen en marcha un nuevo contrato de integración en el sector avícola.
El Ministerio de Agricultura preocupado por el ritmo de aumento de la producción de leche en España en los últimos meses.
Nuevo descenso de la reserva hidráulica. Esta semana se sitúa al 80,2% de su capacidad total.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el fracking.
Aenor dona a los bancos de alimentos unos 1.700 kilos de comida en el marco de su campaña solidaria Operación Kilo.
El Consejo Europeo designa a Jean-Claude Juncker como futuro presidente de la Comisión Europea.
El gobierno francés va a imponer una tasa a los camiones que transiten por sus grandes arterias. Las organizaciones españolas consideran que perjudicará mucho a nuestra mercancía.
Bruselas propondrá la reintroducción de las harinas animales en la alimentación del porcino y las aves.
Recortes en los precios de los cereales de las bolsas internacionales de materias primas y subidas en las cotizaciones de las oleaginosas.
Sin tendencia clara en los precios de los cereales en el mercado español.
Suben las cotizaciones del porcino blanco en Lérida y baja el lechón.
Caídas y repeticiones en las cotizaciones del vacuno.
Los precios del ovino no reflejan una orientación clara de las lonjas españolas.
Repeticiones esta semana en las cotizaciones del conejo.
Descensos en el mercado del pollo.
Repuntes en los precios de los huevos.
Los primeros días de julio serán veraniegos, con ambiente soleado, pero con temperaturas que no serán excesivamente altas.
Cumplimos 30 años el 28 de julio. Han sido las 30 noticias de estos últimos 30 años. Lucía, no te vayas todavía.
Así que pasen 30 años.
¿Dónde estabas tú hace 30 años, Ana? No te vayas tú todavía tampoco. Pero qué manía con levantarse corriendo.
Bueno, pues hace 30 años debía de estar jugando y no lo recuerdo muy bien porque era bastante pequeña. No voy a decir exactamente cuántos años tenía.
¿Y tú, Ana?
Yo ni siquiera había sido
encargada
siquiera.
Bendita juventud. 9:06 y 7 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ya os podéis ir ahora con viento fresco.
Muy bien.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Una oportunidad para un joven es una puerta que se abre. Una puerta que se abre a la creatividad, a la innovación, a las ideas y al progreso. Por eso, entre todos, estamos favoreciendo la inserción de los jóvenes en el mundo laboral con medidas como la nueva tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, tarifa plana para autónomos o las mejoras en el contrato de formación y aprendizaje. Porque abriendo las puertas al empleo juvenil, abrimos las puertas al futuro. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
El tiempo para el tiempo nos guía la buena estrella.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas
informaciones. Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy sábado.
Pues este primer fin de semana de verano verá llegar muchas nubes a las costas gallegas a primeras horas y los chubascos alcanzarán al mediodía a Galicia y a Asturias. Por la tarde las lluvias llegarán hasta las tierras de Salamanca y también al Cantábrico Oriental. En el resto de Castilla y León habrá nubes altas y los cielos estarán poco nubosos en las demás regiones. Los vientos serán de componente norte, moderados en Galicia y flojos en el resto. Y las temperaturas serán suaves y algo frescas en la mitad occidental peninsular y cálidas en el Levante, también en el sureste y en Andalucía Oriental.
Para mañana domingo.
El domingo al amanecer quedarán restos de nubes y chubascos en el Cantábrico y en el Pirineo, pero las nubes y los chaparrones irán desapareciendo al mediodía, salvo en la Cataluña Oriental, donde los aguaceros seguirán por la tarde y noche con carácter moderado. Caerá también alguna llovizna por la tarde en las costas de Galicia, pero las nubes serán escasas en el sur de las montañas cantábricas y los cielos estarán poco nubosos en esas regiones. Los vientos serán flojos del noreste y las temperaturas serán frescas en el Cantábrico, poco elevadas en las dos mesetas y cálidas únicamente en la Andalucía Oriental.
Lunes 30 de junio.
El lunes 30 apenas si quedarán algunas nubes en las sierras cantábricas y en el litoral catalán, pero al mediodía los cielos despejados serán generales en todas las regiones, aunque por la noche llegarán nubes a las costas de las rías gallegas. Los vientos serán flojos y variables y las temperaturas subirán apreciablemente en todas las regiones, en especial en el sureste.
Seguimos avanzando.
El martes.
El martes 1 de julio.
El martes a primeras horas se entrará una borrasca atlántica que dejará chubascos en Galicia y en las costas cantábricas y que al mediodía llegará con chaparrones a todo el Cantábrico, también al Pirineo y por zonas del centro de Castilla, llegando muy ocasionalmente a Extremadura. Los vientos serán flojos del noroeste y las temperaturas bajarán moderadamente en todas las regiones.
Miércoles 2.
Habrá tiempo tormentoso en todas las regiones cantábricas y en las pirenaicas, con aguaceros en el interior de Aragón, Cataluña y en las zonas próximas, que serán moderados en todas las zonas de sierra. Los vientos soplarán del norte al noreste, también moderados, y junto a los aguaceros van a dar lugar a un refrescamiento de las temperaturas en todas las regiones.
Jueves 3.
Amanecerá con resto de chaparrones desde Asturias hasta el Pirineo y con tormentas débiles en el norte y centro de Castilla y también en las tierras de Valencia, pero que se irán deshaciendo estas nubes casi completamente al mediodía, con la excepción del noreste de la zona de Valencia y de Murcia, donde persistirán las tormentas. Los vientos serán flojos de componente norte en el noreste y también las temperaturas serán templadas y suaves en todas las regiones.
Seguimos con el tiempo con buena estrella, la de Mercedes Titán.
Pues seguimos. El viernes.
Seguimos al viernes, día 4 de julio, que amanecerá con nubes tormentosas en las costas catalanas, pero que se irán disipando con el paso de las horas. Los vientos serán de componente este en el Cantábrico y variables en el resto, y las temperaturas subirán varios grados en todas las regiones.
Baleares.
Algo nuboso, temperaturas máximas entre 30 y 28 grados, mínimas de 19 a 20 grados.
Canarias.
Intervalos nubosos, máximas de 25 a 22 grados, mínimas de 18 a 20 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 26 a 23 grados, mínimas de 18 a 20 grados.
El pronóstico del tiempo para esta segunda semana del verano. La reserva hidráulica ha bajado, Lucía.
A comienzos de esta semana se encontraba el 80,2% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Esta semana las tormentas han vuelto a provocar importantes daños en los cultivos de diversos puntos del país, en Córdoba, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Lérida y también en Extremadura. El pedrisco se ha cebado con muchas parcelas provocando importantes daños y nos llegan algunas quejas en el sentido de que se está tardando en peritar por parte de Agroseguro, quejas que confirmaremos en las próximas jornadas. Finalizamos así esta sección dedicada a hablar del tiempo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
En próximas semanas daremos a conocer una iniciativa que vamos a poner en marcha con los amigos de Mercedes. Pero será hasta entonces una sorpresa, pero una sorpresa agradable. Vamos a hablar de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, ha manifestado que no habrá destilación de crisis para eliminar una parte de los 18 millones de hectolitros de vino que están almacenados, sobre todo en Castilla-La Mancha.
Lo dijo ayer durante una reunión con representantes del sector del vino y de las alcoholeras, donde puntualizó que durante los últimos 5 años han ido a parar al sector 2.135 millones de euros correspondientes a los fondos de la OCM del vino para medidas como la promoción o la destilación de sus productos o de alcohol de uso de boca.
Esa cifra ha ido a parar al sector de Castilla-La Mancha. Venga.
Cabanas planteó la posibilidad de que el Ministerio, en el marco de la OCM única, establezca una norma de comercialización para la inmovilización de las existencias en bodega de un determinado volumen y tipo de vino. Para esta campaña se bloquearía vino blanco sin indicación geográfica en aquellas regiones donde la producción haya sido muy elevada. Se trata de una medida que se aplicaría por un tiempo limitado de hasta 6 meses hasta que las condiciones de mercado se recuperen.
El Ministerio de Sanidad ha transmitido a los representantes de varias comunidades autónomas que la futura ley con la que se regulará el consumo de alcohol por menores está abierta a la negociación con todos los sectores afectados.
Asimismo, ha señalado que en ningún caso perjudicará las expectativas de negocio del sector del vino. Hay que recordar que el borrador de este proyecto de ley ha generado un rotundo rechazo por parte de productores y bodegueros que están en contra de que se equipare el vino a otras bebidas de alta graduación.
Y del vino al aceite de oliva, en los 8 primeros meses de la actual campaña de aceite de oliva, de octubre a mayo, se comercializaron algo más de 1 millón de toneladas, lo que supone un incremento del 54% respecto a la campaña anterior.
Las principales responsables de esa elevada cifra de comercialización son las exportaciones, que a finales de mayo sumaban un volumen de algo más de 700.000 toneladas, con un aumento del 85% respecto a la campaña pasada. Las ventas en el mercado nacional también crecen, aunque en menor medida, y hasta finales de mayo sumaban cerca de 385.000 toneladas. En cuanto a la producción de la presente campaña, la Agencia de Información y Control Alimentarios da una cifra que puede considerarse como definitiva de 1.773.000 toneladas. Aunque se trata de una producción récord y las existencias en el mercado son elevadas, los precios del aceite de oliva están subiendo porque todo apunta a que la producción de la próxima campaña va a ser corta.
Y en aceituna de mesa la situación no es la misma. Se observa un ritmo de comercialización inferior al de la campaña pasada, tanto en las exportaciones como en las ventas en el mercado nacional. 9:16, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
Cada vez hay más agricultores que forman parte del mundo de Urfar, porque los profesionales del campo quieren calidad, fiabilidad, comodidad y, sobre todo, bajos consumos. Ahora es el mejor momento de que entres a formar parte de una nueva era. De Urfar, la exclusividad que siempre convence.
Vamos con algo de lo que están diciendo los oyentes. Recordamos nuestro concurso. Buscamos o pedimos, preguntamos por 2 razas de perros. Una de ellas tiene que ser de origen español. Y formas de participar en nuestro concurso. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes compuestos, cada uno de ellos por 2 camisetas y cada uno de ellos por un ejemplar del libro Pacto de Lealtad del veterinario y escritor Gonzalo Giner. Nos pueden llamar por teléfono 950-6006, nos pueden escribir al correo electrónico oyentes@agropopular.com y también en las redes sociales. Primero se tienen que abonar a nuestro servicio, que es gratuito, y luego...
Y luego buscar @agropopular en Twitter y agropopularcope en facebook.com.
Algo que hayan dicho los oyentes.
Jesús Peña nos cuenta en su correo que en Burgos está soleado y que tienen 13 grados. José Luis García nos dice desde Mérida que ya ha reservado la lectura del libro de Gonzalo Giner para este verano. Manuel Guerrero nos cuenta que nos escucha desde Palencia todos los sábados y nos felicita por la labor de información que hacemos tanto para la gente del campo como para los más urbanitas. Felipe Gutiérrez nos dice que el día 14 su hija cumple 30 años como nuestro programa y que espera que le toque la camiseta para poder regalársela.
Vamos a tener un detalle, que se ponga en contacto con nosotros, y eso lo dice en el correo electrónico, o sea que tenemos sus datos.
Tenemos sus datos.
Bueno, pero tendrá que venir su hija a recogerla aquí a Madrid, salvo que vayamos a hacer el programa cerca de donde ella sea.
Estibaliz Cámara nos dice desde Santander que ha saltado de la cama cuando ha oído que íbamos a hablar con Gonzalo Giner de su nuevo libro, porque los 2 anteriores le encantaron. Y José Manuel nos está escuchando en Granada mientras hará el barbecho.
Pues, ¿quién decías que se había asustado? No, que se había levantado de la cama.
Que había saltado de la cama.
Creí que era por un susto. Bueno, relájense ustedes, tranquilícense, respiren hondo, no sean proclives al insulto, que vamos a hablar de fiscalidad.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda.
Hola, José Álvarez, el experto fiscal de este programa y de Asaja, sobre todo. Muy buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, César.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el pasado lunes los detalles del anteproyecto de ley de reforma fiscal y confirmó que se mantendrá el régimen de módulos para la agricultura y la ganadería, pero con rebajas. Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente la gran noticia de la reforma fiscal es que los módulos del sector agrario de la estimación objetiva del impuesto sobre la renta se mantienen, que era una de las reivindicaciones que nosotros veníamos trabajando a lo largo de todo el año, máximo cuando el informe de expertos fiscales decía, el informe Lagares, que una de las actividades que había que desaparecer de los módulos era la actividad agraria.
¿Se mantiene?
Se mantienen.
¿Con qué cambios?
Bueno, los cambios son los siguientes. El umbral que hay de ingresos para pertenecer al régimen de módulos se ha bajado de 300.000 euros a 200.000 euros.
Eso, según un informe del Ministerio de Agricultura, significa que unos 2.500 contribuyentes que estaban hasta ahora en ese régimen saldrán de él.
Efectivamente, habrá...
contribuyentes del sector agrario.
Eso, 2.500 agricultores y ganaderos que están en la franja entre 200.000 y 300.000 euros de ingresos anuales tendrán que pasar a la estimación directa si este umbral se mantiene en 200.000 euros. Y luego hay otro umbral, que es el umbral de gastos, que se ha bajado de 300.000 a 150.000 euros. Es decir, si un agricultor y ganadero supera el umbral de 150.000 euros de gastos anuales, que solo se computan compras de bienes y servicios, pasaría a la estimación directa.
Esto es malo.
Bueno, esto en este momento, bueno, hay gente que pasaría a estimación directa, por lo tanto es malo para esta gente que pasaría a estimación directa. Es decir, hay que recordar que ahora mismo estamos hablando de 1 millón aproximadamente de contribuyentes de este horario que están en módulos y solo pasarían 2.500 con las cifras que hay actualmente en este umbral.
La estimación directa.
La estimación directa, bueno, pues está la estimación directa simplificada y la estimación directa normal. La estimación directa simplificada sería para aquellos agricultores que están en la franja entre 200.000 y 500.000 euros anuales, y la estimación directa normal a partir de 500.000 euros anuales.
Oye, los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de las actividades económicas también afectan al sector, ¿no?
Afectan al sector y se mantienen igual que estaban, que es un 2% para las actividades agrícolas y ganaderas, salvo el porcino de engorde, que sería un 1%, y para las actividades forestales también un 2%.
Bueno, hay que recordar que esto lo presentó Montoro el lunes pasado, pero que ahora va a la tramitación en las Cortes. Ahí se pueden introducir cambios, ¿no?
Efectivamente. Ahora hay un periodo de audiencia de 15 días para las organizaciones y luego pasará al trámite parlamentario. En este periodo de audiencia nosotros estamos convocados en los próximos días con el Ministerio de Hacienda para mejorar esta reforma fiscal, y lo que vamos a hacer desde luego desde ASAJA es que el máximo número de agricultores y ganaderos puedan seguir en el régimen de módulos y, por lo tanto, si podemos, vamos a aumentar el umbral que han puesto 200.000 euros.
Oye, tú que eres mago y que te dedicas a eso con mucho éxito, ¿no hay manera de hacer desaparecer a Montoro? Cosa de magia.
Una cosa es la magia, que es un arte, y otra cosa son los milagros que quiera Lourdes.
Ponedme el himno de Montoro, por favor. Gracias, Juanjo. Decir que el Congreso de los Diputados aprobó el jueves la ley que regula el procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal y que recoge la creación del Consejo Asesor Agrario. Ahora falta que salga el reglamento y luego que se convoquen las elecciones. Noticias de consumo. La organización agraria COAG y las Indicaciones Geográficas Protegidas de Legumbres Españolas han presentado la primera campaña de promoción de las legumbres de calidad diferenciada, que tiene el objetivo de incrementar el consumo de este alimento, que su consumo ha bajado más del 50% en los últimos 20 años. ¿Y qué pasa con el azúcar y la remolacha?
La Organización Agraria ASAJA y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucarera se han mostrado en contra de la campaña 25 gramos de la ONG VSF Justicia Alimentaria Global, en la que criminaliza el cultivo de la remolacha. Según ASAJA y los productores, la campaña se basa en informes cuestionados por los propios organismos que los han encargado y en denuncias de marcado carácter populista que nada tienen que ver con la realidad del sector español y europeo. Asimismo, han denunciado que esta acción tenga el respaldo financiero del Gobierno a través de la Agencia Española de la Cooperación Internacional al Desarrollo, a quien ha pedido que inste a la ONG a retirar esta campaña dañina para los intereses agrarios españoles.
Ataque, por lo tanto, al sector agrario de los servicios dependientes del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que podía estar un poco más al loro de lo que se cuece en su ministerio. Vamos a compartir Montoro y García Margallo el mismo himno. ¿Dónde hemos hecho la compra?
Esta semana hemos estado en Mercadona.
A ver.
El albaricoque, 1,99 €.
40 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
Las cerezas, 3,29 €.
1,40 €, precio en origen en la lonja del Ebro.
Seguimos con alguna hortaliza, la coliflor, 76 céntimos la unidad.
38 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja y otro.
Y el pepino, 79 céntimos en Mercadona.
20 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Seguimos en Agropopular, sigue con nosotros Gonzalo Giner, veterinario y autor de la novela Pacto de Lealtad, su tercera novela con temática animal después de Sanador de Caballos y El Jinete del Silencio. Decíamos antes que abordabas, o el protagonista era un perro campeón. Vamos a destripar un poquito, pero solo un poquito de la novela. Cuentas cómo se utilizaron los perros para labores humanitarias en la época de la República y de la Guerra Civil Española, ¿no?
Sí, la verdad es que en esta novela van a aparecer estas dos utilidades que durante tiempos de guerra se hicieron con los animales. Unas humanitarias, por ejemplo, en España vamos a presenciar o conocer cómo se montó la primera unidad canina de la Cruz Roja, que, bueno, bajo influencia de la Cruz Roja Internacional, que tuvo muchísima actividad luego en guerra. Es decir, que pues, fundamentalmente lo que trabajaron era localizando heridos en el frente de una forma muy particular. Y además, yo creo que en la novela puede resultar interesante entender cómo un perro puede llegar, por ejemplo, a localizar un herido, a explicar a su adiestrador o a su acompañante dónde lo ha encontrado y hacer todo ese tráfico de movimiento, ¿no? Vamos a ver también perros que durante la Guerra Civil estuvieron trasladando mensajes incluso para organismos de espionaje, tanto nacional como republicano.
Perros espías.
Perros espías. En el Pirineo lo hicieron los Gos d'Atura, en la zona del Pirineo catalán, y también lo hicieron en el Pirineo aragonés algunas otras razas también.
¿Dónde se desarrollan algunos capítulos de la novela, en el Pirineo aragonés?
Sí, vamos a encontrar que la protagonista, porque hablamos de un protagonista que es un perro, es un mil leches, ¿no? Ahí sí que estamos hablando de no raza, o sea, al revés, todo lo contrario. Y vamos a tener una mujer que es una mujer muy pionera en su momento, porque no se le ocurre otra cosa que
estudiar veterinaria, ¿no?
Exacto. Fueron muy pioneras. Desde tiempos de la República fue la primera vez que se les permitió a las mujeres estudiar veterinaria. Y como anécdota puedo explicar que antes de ese momento, a los que querían ingresar en la carrera, como era una profesión de fuerza, fuerza física, se necesitaba para manejar instrumental muy pesado, a las mujeres también les llegó una de las pruebas de acceso, que era medirles el pecho. A los hombres tenían que tener un ancho de pecho determinado.
¿Y a las mujeres también?
Bueno, daban todas, prácticamente, ¿no? Pero no, lo cierto es que, bueno, por un cambio de leyes, un cambio de programa de estudios, pudieron ingresar. Fueron muy pocas, estamos hablando casi en total en esos años de unas entre 9 y 11 personas nada más, mujeres. Y ubico a una de ellas de ficción, a Zoe, que es la protagonista, y la veremos recorrer España durante este periodo crítico de la guerra como un miembro de la tercera España, no de la España nacional ni de la España republicana.
Luego hablamos de eso, si te parece. Emilio Ángel Herrera dice: enhorabuena, Gonzalo Giner, colega, fantásticos los libros anteriores, deseando leer este libro. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos.
Niña viene a buscarme a la cancela de hierro, a ver si me quiere alguien como me quiere mi perro.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.